Siendo las 10 horas, 20 minutos, con la presencia de 19 concejales, damos comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por secretaría vamos a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convoca esa sesión ordinaria para el día 23 de noviembre de 2017, a la hora 10, en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría la citación de práctica a los señores concejales e incluyase en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, síganse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Está a consideración de las señoras y señores concejales la correspondencia recibida al día de la fecha. Bien, se encuentra confeccionada y a consideración de las señoras y señores concejales el acta correspondiente a la sesión ordinaria del día 9 de noviembre del 2017. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si van, se levantan la mano. Aprobado por unanimidad. Sí, tiene la palabra el concejal Nicolini.
Gracias, señor presidente, y me permito apartarme del orden del día y pido que nos apartemos. Para solicitarle que hagamos un minuto de reflexión para que cada uno desde nuestras creencias religiosas y quienes no la tengan desde su conciencia, un pedido para que la tripulación del submarino Ara San Juan pueda ser rescatada con vida y los 44 compatriotas que en él se encuentran puedan reunirse nuevamente con sus familias. Así que les solicito nos pongamos de pie y cada uno cumpla esto.
Sí, continuamos. Días pasados en este recinto, por unanimidad, votamos una resolución para distinguir al plantel de Primera División del Club Juventud Unida de Tandil por su triunfo del torneo Apertura de la Asociación de Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires, y también distinguir al plantel de reserva del club, del mismo club, por su triunfo en el torneo Apertura de la Asociación de Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires. Voy a invitar al concejal Iparraguirre, que es autor de este proyecto, y a los miembros concejales de la Comisión de Deportes que se acerquen al estrado. Invitamos, vamos a hacerlo por partes, primero al plantel de Primera División, que se acerquen, que le vamos a ir entregando las distinciones, y después lo hacemos con el plantel de reserva, porque si no, no vamos a tener lugar. Sí, y si pueden pasar también Mauricio Sequeira y Ezequiel Barroso Basualdo.
Bueno, bienvenidas a las chicas de la reserva y de la primera. En primer lugar, en nombre de este cuerpo, el Consejo Deliberante, por supuesto, felicitarlas por el campeonato obtenido en Mar del Plata, tanto en primera como en reserva, un orgullo, por supuesto, para el deporte tandilense. Pero además de felicitarlas por su desempeño deportivo, que sin lugar a dudas está en un momento de despegue, además ustedes son muy chicas y tienen por delante, evidentemente, grandes posibilidades en su desarrollo y desempeño deportivo, felicitarlas porque el fútbol femenino en una región como la nuestra, Latinoamérica, y en un país como el nuestro, y ustedes lo saben mejor que nadie, crece a pesar del machismo, a pesar de la desigualdad con la que en todos los órdenes de la vida, lamentablemente, aún son tratadas las mujeres, y obviamente el fútbol no solo no es una excepción, lamentablemente, sino que más bien es uno de los, me parece a mí, mi señora juega al fútbol, es uno de los ámbitos, tal vez, de los huesos más duros de roer del machismo. Y uno ve las condiciones de desigualdad con las que son tratadas las futbolistas y el fútbol femenino en lo que hace a las confederaciones, la misma AFA. Entonces, felicitarlas también por eso, porque son un ejemplo, además de como deportistas, son un ejemplo para todos como mujeres, según cuando escribíamos el proyecto en el bloque y hablábamos con el Mauri Sequeira, que aprovechamos para mandarle un saludo, que no puede estar presente hoy. Creo que hoy está rindiendo el examen de técnico nacional. Mañana. Bueno, pero hoy no se encuentra en Tandil. Y felicitarlo también a él, que tuvimos la oportunidad de conversar en varias ocasiones, y la seriedad, el compromiso, la entrega y el amor con el que se dedica y se viene dedicando a hacer crecer esta disciplina en nuestra ciudad. Según el Congreso Mundial del Fútbol, es la disciplina deportiva que más ha crecido en el planeta en los últimos 10 años. Y Latinoamérica y la Argentina más aún se despegan de la media, con lo cual tenemos la obligación, el conjunto de la sociedad y quienes tenemos responsabilidades institucionales, de poner el ojo ahí y empezar a apoyar y romper los prejuicios machistas. Así que también quería destacar eso, además de lo deportivo. Felicitaciones y que sea apenas un comienzo este.
Bueno, muchas gracias por este reconocimiento. La verdad que hace bastantes años que somos jugadoras de fútbol y bueno, también es un gran avance, sobre todo para las generaciones futuras, y necesitamos el apoyo de todos para que esto siga creciendo, para la igualdad de género deportiva y bueno, para que sobre todo podamos hacer lo que amamos. Y bueno, agradecerles por esto. Gracias.
Ah, bueno. Bueno. Malvina Vincenó. Karen Recroa. Tamara Vanini.
Tamara Ardie. Rocío Pérez. Kenia Fernández. Romina Núñez. No está.
Julieta Arbiza. Marina Palma. Melina Guerrero. Gracias. Silvia Pereira.
Lucila Barreto. Brenda Cusio. ¿Está? Bueno, hacemos pasar al plantel de reserva, les invitamos a pasar aquí. Plantel de reserva, pueden pasar.
Bueno, le damos las gracias por el reconocimiento, por todo el plantel, y contarles que nosotros también pasamos de nuevo a la final del otro campeonato. Vamos a jugar el 3 de diciembre en Mar del Plata contra el Dosivi, así que vamos por el B. Y no, para darle las gracias por todo el reconocimiento que nos dan.
Bueno, Lucila González. Camila Merlos. Y Martina Bengochea.
Bueno, Azul Greco. Melina Castro. y Piama Ulvedal.
Felicitaciones.
Jazmín Palacio. Julieta Dandelfer. Rocío Riolo. Giovanna Barales. Milagros Robert. Milagros Casales. Y Luján González.
Milagros Papaleo. Belén Pontaroli. Y bueno, el ayudante de campo, Luciano Siolfi. Rocío Pérez.
Selección argentina, ¿eh?
Marina More. Martina Barroso. Bueno, y ayudante de campo, Franco Varales. ¿No vino? Bueno, se lo alcanzan.
Lucila Barreto, voy a improvisar. Si querés, por favor, pasar un cachito al frente. Ella y Rocío Pérez, creo que se merecen un fuerte aplauso porque entraron en la selección argentina de fútbol. Así que también el fuerte aplauso para ellas, que justo las tenemos acá hoy, así que me pareció pertinente nombrarlas. Felicitaciones.
A mí me gustaría agregar algunas palabras. Ustedes saben, yo además soy presidente del Club Santa Marina, un club de fútbol de la ciudad. Me parece que el fútbol argentino está viviendo una transformación interesante. Tanto es así que la propia Liga Tandilense ha generado el seleccionado femenino de fútbol, cuando era esa una instancia impensada, tal vez tiempo atrás. Y tal es así que Tandil de a poquito se va construyendo y constituyendo en una muy buena plaza para que chicas como ustedes tengan más espacio. Creo que el desafío que tenemos los clubes de Tandil es el de generar las condiciones para que ustedes, chicas, puedan practicar fútbol sin distinciones de ninguna naturaleza en los clubes. Desafío importantísimo, desafío que primero implica sacarnos los dirigentes deportivos, los dirigentes de fútbol en particular, cualquier tipo de prejuicio, que es una cuestión no menor, pero me parece que de la mano de la transformación que se está dando en el fútbol argentino, de la mano de una nueva conducción que hoy está mostrando otro tipo y otra calidad de gestión en materia de fútbol, ese paso cada vez va a ser más corto. Ese paso me parece que va a generar cuestiones muy evidentes como estas, este tipo de reconocimientos, y a su vez las posibilidades que se van presentando. Dos de ustedes forman parte del seleccionado argentino de fútbol. Hay una competencia que es provincial. Ojalá podamos tener una competencia local para que no tengan que viajar tanto, pero eso implica que los clubes también tengamos la infraestructura y las condiciones para que haya una linda competencia en el marco de una liga tandilense de fútbol. En eso estamos trabajando y me parece que este tipo de reconocimientos también sirven para despertar a la dirigencia en ese aspecto. Así que felicitaciones y gracias por estar acá.
Días pasados también votamos por unanimidad en este recinto una resolución donde en el artículo primero decíamos distinguir al tandilense Tomás Génova, palista del Centro Náutico del Fuerte, por las 3 medallas doradas obtenidas en el Campeonato Panamericano de Canotaje y Paracanotaje 2017, llevado a cabo en la ciudad de Ibarra, Ecuador, en el mes de octubre, y por integrar el seleccionado argentino de canotaje. Voy a invitar al señor Tomás Génova que se acerque. Invito también a la concejal Nora Polich, la concejal Paumé y la concejal Corina Alexander que me acompañen, así le hacemos entrega de la distinción.
Agradecer por ahí tanto al municipio como a mi entrenador que está ahí. Ahí. Siempre estuvo presente y nada, lo que logro siempre lo logré por él, por mis padres y por el club y además el municipio que me ayudó. Así que agradecer, no tengo otras cosas para decir. Agradecer nomás.
Bueno, esta es el reconocimiento con la medalla. Bueno, muy...
Evidentemente lo mejor que hace es remar y que lo siga haciendo. Sí, nosotros también, como decía el otro concejal, es un deporte que venimos despegando a nivel nacional desde hace un par de años, pero la venimos carreteando de hace mucho. Es un deporte que instalamos acá en la ciudad con el pequeño espejo de agua que tenemos. Tomás, así como lo ven, representó al país. Tomás en este momento es campeón argentino, campeón provincial, campeón sudamericano y campeón panamericano de velocidad. Es un chico de 18 años, que el año que viene ya se le va a complicar un poco, pero que bueno, que es un representante argentino. Así que por demás, nosotros como club, orgullosos de Tomás, de todo el esfuerzo que hace, y nos parece bárbaro que se visibilice, digamos, el deporte tandilense, así como las chicas, también el esfuerzo de Tomás y de otros chicos que están trabajando, por supuesto para la ciudad, pero también para el país en este caso. Muchas gracias.
Continuamos con la sesión. Tiene la palabra la concejal María Eugenia Paumé.
Gracias, señor presidente. Solamente para hacer referencia que en el día de ayer, a la noche, fue sancionada en la legislatura nacional la ley de igualdad de género en las listas, tanto eleccionarias como también partidarias. Por lo tanto, nosotros que hace un tiempo en este recinto, por unanimidad, acompañamos que esto ocurra a nivel provincial, ahora esta situación que no viene nada más que a poner justicia en algo que corresponde, que es la representación igualitaria de hombres y mujeres en los cargos eleccionarios. Así que solamente quería hacer referencia a eso y a mi beneplácito de que esto haya ocurrido, porque nos muestra como una sociedad mucho más madura, mucho más democrática y tolerante. Lo vimos recién con las chicas que practican fútbol. Nosotras las mujeres vamos de a poco logrando estar en la misma situación de equidad, en la situación de equidad que debimos estar siempre. Así que solamente para hacer este reconocimiento a todos los legisladores nacionales, tanto del Senado como de los diputados, que han entendido que esa desigualdad nos afeaba al país como un modelo que no corresponde, que es dar a la mujer un lugar que se le debe dar, que es de equidad y la igualdad. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal L'Oréal.
Gracias. Gracias, señor presidente. En esta última
sesión para algunos de nosotros, hacer algunos comentarios, al menos en principio, esta sensación de no quedarse con las ganas de dar unas últimas opiniones. Me sumo a los dichos de María Eugenia Poumé en cuanto a este punto de desarrollo y justicia que tiene que ver con cierta igualdad, pero quiero hacer mención a algo que escuché recién en el reconocimiento y que quiero dar mi opinión personal respecto de un par de conceptos en esos reconocimientos. Primero, me parece que cuando se habla de prejuicio machista, digo, me parece bien que la mujer toma nuevos espacios en la cultura, en la comunidad, en la familia, de la misma manera que también los ha tomado el hombre. Hoy hay cantidad de varones en las escuelas de danzas, en las escuelas de cocina, en las escuelas de cosmetología, y esto no lo hace un maricón. Digo, ni tampoco tendría que ver con los prejuicios feministas. Entonces me parece que es peligroso, digo, porque de alguna manera son discursos que creo que de algún modo siguen convocando a un cierto enfrentamiento, digo. Se ganan lugares, se amplían lugares, se desarrollan lugares, se mueven lugares, ¿sí? Digamos, varones y mujeres, diferentes géneros. Pero esto no creo que tenga solo que ver con prejuicio machista. Me parece que son los lugares que los diferentes géneros van ocupando en la comunidad. Primera cuestión. Segunda cuestión. No sé si es necesario, como se dijo por ahí, digamos, que en los clubes no se hagan distinciones. A mí me parece que precisamente de lo que se trata no es de que seamos todos iguales, porque si no parece que seguimos sosteniendo que siempre haya un otro que tiene un prejuicio que va en mi contra, un enemigo, digo, seguimos creando en algún lugar un enemigo. Y la otra es, la única forma de que estemos juntos es que seamos todos iguales. Y a mí me parece que precisamente una sociedad desarrollada y civilizada lo que pretende es que podamos estar todos juntos siendo distintos. Entonces no estoy de acuerdo con ese concepto que homogeniza y que pretende que todo sea igual, con lo cual entonces una mujer tendría que ser como un varón, o un varón tendría que ser como una mujer, o un heterosexual como un homosexual, etcétera, etcétera. Digo, de lo que se trata es del respeto en la diferencia y no del homologar en la igualdad. De lo que se trata es de los movimientos que una cultura moderna admite, y de la tolerancia en una cultura moderna, y no de siempre imaginar un enemigo que me cerró la puerta o me negó un camino. Gracias, señor presidente.
Concejal Nora Polich.
Sí, señor presidente, con el permiso de la presidencia de la Comisión de Cultura, y sabiendo que en la barra hay presente, está presente la mamá de Jano, y vamos a tratar el asunto 127 un poquito más adelante, ella tiene un viaje previsto, me parece que antes de entrar de lleno en lo que es el temario del orden del día, que es vasto y es de... Y supongo que va a ser de un amplio debate, pido el apartamiento y que lo tratemos en primer término el dictamen de comisión del asunto 727, que nomina las calles de Cerro Leones a pedido de la banca 21. Me parece que tratar el adelantamiento para poder que ellos puedan disponer de su tiempo, le pido autorización para el apartamiento.
Bien, si hay acuerdo, vamos a dar lectura por secretaría el dictamen de comisión respecto al asunto que mociona la concejal Porich.
Artículo primero. Nomínase los siguientes espacios circulatorios públicos de la circunscripción primera, sección E, chacra 211, Cerro Leones, de este partido, de la siguiente manera. A. Luis Ricardo Nelli, al espacio circulatorio público que separa las manzanas 211E, 211L, 211R y 211X de las manzanas 211F, 211M, 211S y 211Z. Y B. Jano Burele Cluga, al espacio circulatorio público que separa las manzanas 211D, 211K, 211Q, 211W, de las 211E, 211L, 211R y 211X. Artículo segundo. Dispóngase por el Departamento Ejecutivo, a través del área competente, la señalización informativa reglamentaria conforme a lo establecido en el artículo primero. Artículo tercero. Cúmplase con lo dispuesto en el artículo primero de la ordenanza número 10.113 del 2006. Artículo cuarto. Los gastos que demande la implementación de la presente ordenanza serán imputados a la partida que corresponda al presupuesto de gastos en vigencia. Artículo quinto, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra la concejal María Eugenia Paume.
Gracias, señor presidente. Solamente para agregar que si bien esto ha sido a instancias de la solicitud inicial de la banca 21, que en realidad no se llegó a sustanciar porque lo tratamos en la comisión, lo hizo una persona particular de Cerro Leones, esta es una iniciativa conjunta de este vecino con los alumnos de la secundaria 16 de Cerro Leones. Me parece que creo que dos sesiones atrás también hemos tratado otro asunto que tiene que ver con la iniciativa que surge de trabajo dentro de las aulas, lo cual me pone muy feliz, muy contenta, porque dentro de nuestras aulas se está construyendo ciudadanía. Y en especial quiero hacer referencia a Jano, que es un nene que marcó para todos los tandilenses un antes y un después, porque es una muestra de cómo se puede transformar dolor en esperanza, en lucha, y me parece que es muy bueno hacerle reconocimiento a Jano, y también lo voy a decir a su mamá y a su papá, que tanto han hecho por Cerro Leones y que tanto ha hecho por la comunidad de Tandil en especial, y también felicitar a los alumnos de la secundaria 16 por haber elegido estos nombres y también al director de la escuela 16 que hoy nos acompaña. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Nora Polich.
Gracias, señor presidente. La comunidad de Cerro Leones siempre ha tenido una característica muy propia, que es mantener la identidad de sus raíces. En diferentes oportunidades en este Consejo Deliberante y a lo largo de los años, vecinos arraigados en esa comunidad que pertenece a Tandil han dedicado un sentido homenaje a cada una de las personas que han caminado sus calles y que han vivido. Los grandes trabajadores de las canteras, familias, y hoy a pedido del señor Flavio García, que es quien transmite esta iniciativa, pidieron la nominación del señor Luis Ricardo Nelli, de Mateo Galvasini, dos personas que se instalaron en la comunidad y que trabajaron, uno de carpintero, el restante en una cantera, que fueron desarrollando su vida y su familia en esa comunidad. Y también hacen una mención especial a Janito, que fue alguien que nos tocó el corazón a todos, en su lucha por quedarse en este plano, pero creo que había una directiva distinta, pero que siguió marcando a todos, sobre todo a su madre. Uno lee siempre que los duelos uno los atraviesa como puede, no como quiere. Y la verdad que uno no puede dejar de emocionarse. Hoy es una sesión quizás en la que uno estaba pensando en despedidas. Y dentro de esas despedidas que podemos realizar en este Consejo Deliberante, estamos hablando de un reconocimiento a alguien que quizá en su corto trayecto al lado de mucha gente dejó mucho, y que una comunidad hoy pide su reconocimiento. Alejandra es una persona, junto con su marido, que hizo el duelo como pudo, y gracias a Dios pudo hacerlo en beneficio de otros, algo que deberemos reconocerle todos, más los padres de quienes atraviesan una situación familiar, pero quién mejor que ella para poder entenderlos, porque vivió el desgarro, vivió los sucesos, vivió el acompañamiento, pudo ser resiliente y pudo buscar de la mejor manera cómo ayudar al otro. En algún momento, y en la misma fundamentación de la gente que pide este reconocimiento, hacen mención a algunas palabras que Alejandra dijo. Hay gente que vive 90 años y su paso por esta vida es efímero. Jano estuvo con nosotros solo 4 años y dejó huellas imborrables. Fue un pequeño niño, pero un ser gigante que despertó los corazones de los habitantes de Cerro Leones. donde nació y a donde él mismo quiso regresar para finalmente dejarnos físicamente. Una gran historia que marcó a muchas personas, que lo seguirá marcando, una lucha que debe ser la lucha de todos los días. Pero no queríamos dejar de hacer este reconocimiento, no solo a él, a la comunidad que vive rescatando los valores de una comunidad, del vecino, del próximo, del que tiene al lado, de las otras dos personas que merecen este reconocimiento, pero quizás en la nominación de Jano y en esa recorrida por esa calle, uno va a tener presente que hubo un niño en nuestra ciudad que dejó mucho y dejó quizás el mensaje de toda una lucha y un acompañamiento. Es un detalle muy autorreferencial, pero yo la vi a Alejandra acompañar una madre en circunstancias que había perdido una hija y sentí que lo hacía con el corazón porque vivió lo mismo. Me parece que este reconocimiento es a Jano, es a ella, es a una memoria y a un futuro, y más que merecido. Y la verdad que me alegra participar de este Consejo Deliberante, que quizás en esta última sesión tuvo un momento para hacer un merecido homenaje a alguien que todavía está con nosotros. Gracias, señor presidente.
Bien, someto a votación entonces el proyecto. Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, comunicaciones oficiales, asunto 628 del 2017, que pasa al archivo y, como es su costumbre, vamos a tratarlo en conjunto con todos los demás asuntos que pasan al archivo. Por secretaría damos lectura al decreto correspondiente.
Artículo primero, procede a hacer archivo los asuntos 628 del 2017, 659 del 2017, 689 del 2017, 697 del 2017, 703 del 2017, 707 del 2017, 718 del 2017, 749 del 2017, 756 del 2017, 762 del 2017, 771 del 2017, 776 del 2017, 777 del 2017, 778 del 2017, 779 del 2017, 784 del 2017, 790 del 2017, 793 del 2017, 799 del 2017, 800 del 2017, 801 del 2017, 888 del 2011, 290 del 2017, 450 del 2017, 521 del 2017, 623 del 2017, 633 del 2017. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación el decreto de archivo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Los demás asuntos pasan a comisión. Siguiente punto del orden del día, dictámenes de comisiones. Asunto 778 del 2014. No lo vamos a leer todo. Saludamos de acá al concejal mandato cumplido, Carlos Mancilla, que se encuentra en la barra, y a las demás autoridades del Colegio de Abogados que están también en la barra. Así que obviamos la lectura de este proyecto y pasamos directamente a su tratamiento. Es el asunto 778 del 2014, proyecto de ordenanza del Defensor del Pueblo. Tiene la palabra el concejal Erzinger.
Gracias, señor presidente. Bueno, evidentemente esta no es una sesión cualquiera, no solamente es la última sesión de esta conformación del Consejo, sino que además tiene también este otro ingrediente para mí, que es que finalmente este proyecto de ordenanza, que es del año 2014, después de tanto tiempo de estar en comisiones y de estar dando vueltas, llega al recinto. La verdad que es una alegría importante, porque cuando uno elabora un proyecto de ordenanza pensando en los vecinos de la ciudad y pensando en que esto será un elemento útil, a medida que va pasando el tiempo y que se va encontrando con dificultades y se va encontrando con objeciones y se va encontrando con cuestiones políticas que son las que a veces dominan la escena, postergando justamente el interés común, ¿no? Es frustrante. Pero por suerte, fíjense, después de tantos años, de 3 años para que un proyecto esté dando vuelta, un proyecto que se supone que no debería haber tenido tanto derrotero, en la última sesión, que nos toca a nosotros, particularmente a la mitad de los concejales que hoy estamos en el recinto, lo vamos a tratar. Así que para mí es una satisfacción. Y tengo que reconocer el trabajo que ha habido, porque obviamente, por lo menos en mi caso, tal vez no es el de todos los concejales, cuando tienen una iniciativa y la plasman en un proyecto, generalmente bregan, luchan, defienden, argumentan. No fue mi caso. Yo insistí con este proyecto aproximadamente 6-7 meses y pasado el año 2014 ya medio como que veía que iba a ir en vía muerta, pero tengo que reconocer a algunos concejales en particular y a todos los bloques en general, porque lo trabajaron denodadamente. Hubo aportes importantísimos, como el de la Asociación de Abogados, que básicamente lo trabajó durante mucho tiempo, le hizo justamente aportes sustanciales. Creo que del proyecto original, que estaba tomado básicamente de ordenanzas existentes en otros municipios, no quedó nada básicamente del proyecto original, pero lo que es importante que perdure, que persista finalmente, es la iniciativa, es la idea. En el medio también apareció el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que hace unos meses se instaló en la ciudad de Tandil, pero estamos convencidos todos de que van a poder coexistir estas dos figuras, que tienen jurisdicciones diferentes, independientemente de que ambos puedan atender los mismos asuntos, pero que me parece que el defensor del pueblo para la ciudad de Tandil, que es una ciudad que ya todos conocemos muy bien y que sabemos la proyección que tiene, va a tener un rol central. Así que confío particularmente que el año que viene, que va a ser un año muy importante de aprobarse hoy esta ordenanza, este proyecto de ordenanza, va a ser un año de trabajo en la selección de la persona, de las personas, en la en el armado de la estructura y bueno, finalmente que Tandil tenga su propio defensor del pueblo. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Alexander.
Bueno, miren, si este proyecto ha tenido un largo camino, que finalmente la presentación del proyecto es del Bloque del Frente Renovador. Bloque del Frente Renovador, que estaba conformado en ese momento, cuando arrancamos con este proyecto, estaba Erzinger, Pablo Díaz Cisneros y creo que Beatriz Fernández también formaron parte de la presentación de este proyecto. Yo quiero agradecer especialmente a todos los que nunca, nunca se dieron por vencidos en la elaboración de y en el trabajo de este proyecto. Hemos tenido, como decía Claudio Erzinger, muchísimas dificultades. Hemos tenido un gran aporte y les quiero agradecer personalmente a Lucas Sanz y a Gastón Argeri, que no solamente han elaborado y han aportado y han venido a la comisión varias veces para hacer aportes sustanciales del proyecto, sino que además en su asociación han trabajado horas y horas haciendo casi de laboratorio para que esto no fallara, compartiendo con otros, también con otros abogados de la ciudad de Tandil. Quiero agradecer especialmente a aquellos que han tenido durante todos estos tres años la grandeza de poner el proyecto por delante de sus personas y de sus ambiciones personales y políticas. Por lo tanto, mi reconocimiento al bloque de la Unión Cívica Radical, que sé que ha tenido muchísimas idas y vueltas, pero todos han trabajado en pos de que este proyecto salga. Sé que tuvieron muchas dificultades, muchísimas, pero sé que también modificaron absolutamente todo para que el proyecto pueda salir adelante. Y eso tiene un valor, eso tiene un valor. Te agradezco, Marcos Nicolini, por haber conducido el bloque en relación a este proyecto, y que por fin el bloque entero de ustedes pueda votar como corresponde un proyecto que hemos trabajado tanto. Beatriz Fernández, que fue nodal también en su momento cuando dijo no aflojemos el proyecto, sigámoslo, por aquellos días cuando la verdad que había venido el defensor, la propuesta del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires y todo se confundía, parecía que eso era el defensor del pueblo de Tandil y eso no lo era, y así seguimos adelante. Gracias también Gustavo Ballén, que hizo muchos aportes para sostener el proyecto en marcha. También al bloque del Frente para la Victoria, que más allá de las internas partidarias que hemos tenido, nunca cambió su posición respecto a lo que pensaba desde un primer momento con respecto a este proyecto. Por lo tanto, podemos estar teniendo internas partidarias en estos momentos, pero la decisión que tomó respecto a este bloque respecto a este proyecto no se modificó en ningún momento de estos años de trabajo. También a la prensa, que cuando todo se venía abajo, la prensa seguía poniendo el proyecto en funcionamiento. Y también a algunas compañeras de otros bloques, pero que ayudaron muchísimo en la redacción, a Matilde Vidé y a Nora Polich, que verdaderamente entre las tres también hemos trabajado mucho en modificar cada uno de los artículos. Bueno, presidente, usted va a tener el honor de que este Consejo Deliberante vote una ordenanza, yo entiendo, de avanzada para la ciudad de Tandil, una ordenanza que va a poner al Consejo Deliberante, después de un montón de años, de todos estos años de democracia, en un lugar de modificación positiva para la gente. Es una ordenanza para la ciudad de Tandil y, por lo tanto, así como ha cambiado en estos últimos años muchas direcciones del Poder Ejecutivo, se han creado áreas, se ha creado la Secretaría de Prevención Ciudadana, se han creado herramientas y elementos que tienen que ver con una ciudad que crece, me parece que también el Consejo Deliberante puede hacer este aporte importantísimo a una ciudad que crece y que por fin va a tener su defensor del pueblo a partir del año 2019. Bueno, por ahora agradecerle a todos. La verdad que hemos trabajado muchísimo. Estamos un poco agotados los concejales que hemos trabajado de este tema. Y bueno, por ahora, principalmente a la Asociación de Abogados, que la verdad que han estado a la altura de las circunstancias, inclusive con la decisión final, porque quiero decir que ellos tenían una posición que siempre mantuvieron también, que era la de que el defensor del pueblo debía ser abogado, pero por una decisión de todo el cuerpo y de todos los que trabajamos, que decidimos que teníamos que ampliar esas fronteras, verdaderamente a la hora de la explicación estuvieron muy de acuerdo, no sé si muy de acuerdo, pero entendiendo cuál es la función política de un Consejo Deliberante que debe pensar en la inclusión de todos. Así que muchas gracias a los dos, y por ahora nada más.
Tiene la palabra el concejal Rogelio Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. Sin ánimo de ser redundante en las palabras vertidas por los concejales preopinantes, quiero simplemente celebrar también que en esta última sesión ordinaria del año estemos sometiendo a votación un proyecto que, tal como se dijo, fue largamente trabajado. No es la única vez, pero hay que decir que tampoco son la mayoría de las veces en las que se da un trabajo de este cuerpo de modo tal que cuando llegamos al recinto nos reconocemos independientemente de las bancadas que ocupamos y de nuestras diferencias, incluyendo las diferencias en el tratamiento del propio asunto, ¿no?, del propio tema. Yo recuerdo los inicios de esto cuando el bloque del PRO, que era Frente Renovador en ese entonces, presentó este proyecto de avanzada y participamos de una actividad que hicieron aquí al lado, en el Teatro del Fuerte, cuando a instancias del concejal Claudio Arzinger trajeron de invitados a dos de los tres defensores del pueblo de Mar del Plata. En Mar del Plata hay una defensoría colegiada. Y fuimos allí, yo fui con mi compañero concejal mandato cumplido, Tony Ferrer, y salimos fascinados de ahí. Y en aquel entonces, debo confesar que en términos personales me parecía una figura muy necesaria, pero muy difícil de lograr en nuestra ciudad. Sinceramente, y nobleza obliga, hay que decirlo. Esto no, sin ánimo de generar ninguna polémica, la figura del defensor del pueblo, a los oficialismos en general, sean los que fueran, no es una figura que les resulte por sí misma simpática, y habida cuenta de que en este Consejo, en los últimos años, el oficialismo ostenta una mayoría, pero reflejo de la voluntad popular, por supuesto, yo lo veía difícil. Y entonces debo reconocer, como decía, que muy por el contrario, el bloque oficialista, el bloque mayoritario, tuvo una actitud ejemplar y de trabajo y de verdad con mucha vocación, y en ningún momento se vio al bloque oficialista poniendo palos en la rueda en lo que a este proyecto respecta. Los aportes fueron sustanciales, muy ricos, necesarios, el debate, la altura política con la que se discutió, como bien planteaba recién la concejal preopinante, por encima de las diferencias personales o partidarias. Que la ciudad de Tandil cuente con una figura como el defensor del pueblo local me parece de gran significancia. La defensoría del pueblo, la figura del ombudsman tomada del derecho escandinavo, es creado en la incorporado en la reforma constitucional del 94. Estudié, concejal Llano, sí, porque es un tema que me interesa mucho. Sí, el derecho escandinavo. Lo único que tomamos en el derecho argentino, el derecho escandinavo. De hecho, en la constitución del 94 son varias las cuestiones que tomamos de allí. Pero bueno, aquí están los profesionales, mis colegas concejales abogados, y además justo nos acompaña el presidente y vicepresidente de la Asociación de Abogados, pero esto es así. ¿Qué tiene que ver, entre otras cosas, más allá de lo que todos sabemos, con brindarle a la ciudadanía, al pueblo, un instrumento extra que por definición está de su lado, sabiendo que los estados, en sus distintos niveles, en este caso a nivel municipal, o bien, en el peor de los casos, cometen abusos y el ciudadano necesita de herramientas al alcance de la mano, o bien, si se quieren, en situaciones más suaves, la propia pereza del Estado, a veces la incapacidad, la carencia de recursos en la gestión para llevar a cabo a buen puerto y en tiempo y forma reclamos que en sí mismo se entiende desde los distintos colectivos que los encarnan, que son justos. Entonces es una figura que ha ido creciendo en nuestro país, incorporada, como decía, en la Constitución del 94, luego sancionada la Ley Nacional. La provincia de Buenos Aires hace el propio camino también, y también contamos con la ley provincial que crea la figura del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y en los últimos años, en los últimos 10 años, muchas ciudades, todavía minoría, pero muchas, que han ido creando la figura local del defensor del pueblo. Entonces creo que hay que dimensionar la importancia que tiene, sobre todo para poder llevar a cabo la sanción no solo de esta ordenanza, que reglamenta cómo se va a constituir la defensoría, el defensor, el adjunto, el modo de ser electos, quiénes pueden ser, etcétera, 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 sino comenzar con el proceso, que es algo que, a mi humilde modo de ver, la autocrítica es para mí, nos comimos en el proyecto. Es decir, que no pusimos ninguna cláusula gatillo que diga que tal día, ese proceso de los 120 días, tiene que comenzar. Entonces, también sumo mi voz a la del concejal Erzinger y la concejal Alexander, en el mismo sentido, tal como lo han expresado, de que haya un compromiso de la nueva composición del Consejo Deliberante, señor Presidente, para que cuando inicien las sesiones ordinarias del año 2018, no demoremos en disparar ese proceso que el concejal Marcos Nicolini logró plasmar en una hoja apaisada, porque es tan creativa la figura en muchos aspectos que estamos creando en Tandil, gracias, entre otras cosas, a los aportes de la Asociación de Abogados, que en un momento tuvimos que, era difícil, digamos, ir siguiendo la línea de tiempo, y está incluso incorporada en el expediente la línea de tiempo que hizo el concejal Nicolini, porque es como un mapa, ¿no?, de 120 días, desde el día 0 al día 120 ya se tiene el defensor y el adjunto. Pero hay que iniciar ese proceso, entonces pido el compromiso de la mitad de este cuerpo que va a continuar en funciones a partir del 10 de diciembre, incluido señor Presidente, y de los concejales que van a ingresar ese día, para que no demoremos en iniciar el tratamiento de la creación, en definitiva, de la Defensoría del Pueblo. Decía que tiene características muy originales, y que básicamente están centradas, esa originalidad está centrada en la participación que le otorga la ciudadanía. No solo en lo que es obvio, que destacaba recién, que es lo que significa en sí misma la figura del defensor del pueblo, sino en el modo en el que en esta ordenanza buscamos arribar a la elección del defensor del pueblo. Entre otras cosas, se crea una comisión de predesignación. Ustedes saben que, al menos a nivel nacional o a nivel provincial, digamos, se busca un acuerdo político y es sometido al voto de las cámaras, con mayoría simple, y punto. En este caso, se crea una comisión de predesignación a la cual se convoca, se invita a que formen parte de la misma todo tipo de instituciones de nuestra ciudad. Asociaciones civiles, clubes, bibliotecas, colegios profesionales, credos religiosos, etcétera, 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 para que se inscriban. Ahí, digamos, está repartido el número de representantes que deben tener, por ejemplo, los colegios profesionales. Entonces, cuando se supera el número, y esperamos que suceda eso, que se vuelque la comunidad tandilense a inscribirse para formar parte de la comisión de predesignación, se recurre a un bolillero, ¿no?, a un sorteo, y es esa comisión de predesignación con un reglamento la que tiene un plazo de tiempo con una serie de reuniones, en la que además hay miembros que van a ser oyentes, veedores, digamos, en esa comisión, la que va a tener que ir decidiendo entre todos los postulantes, entre todos los vecinos y vecinas de Tandil que se postulen a ocupar el cargo de defensor titular del pueblo, van a tener que ir decidiendo de acuerdo a sus méritos, trayectorias, capacidades, antecedentes, pero sin ningún tipo de condicionantes. Y lo van a hacer quienes, en definitiva, son también representantes de porciones de la sociedad. Si un club logra estar en esa comisión de predesignación, pues estará representando a sus socios. Si un colegio profesional finalmente logra estar en la comisión de predesignación, estará representando a los colegiados de la materia de la profesión que representa. Si una iglesia del credo que fuera, si una biblioteca, etcétera, entonces es como que se replica y se profundiza la representación. Eso es muy creativo. En la provincia de Buenos Aires, en los antecedentes que estuvimos estudiando, no hay un proceso similar al de Tandil. Pero además, por si fuera poco, esa comisión de predesignación va a ser una terna sin orden prelativo, es decir, no es que el primero, el segundo y el tercero, sino en condiciones, va a elegir a tres de todos los que se presenten, y esos tres en condiciones de igualdad, para que luego el Consejo Deliberante, somos los representantes del pueblo, ¿sí? Nuevamente, digamos, gente que representa porciones del pueblo, para que luego los representantes del pueblo, con mayoría especial, o sea, dos tercios de este cuerpo, tenga que elegir a uno de los tres. Es inédito y hay que celebrarlo. En ese caso me parece ejemplar. A mí me parece que de ese modo la figura que sea él o la defensora del pueblo que termine finalmente electa por este cuerpo, bueno, va a haber pasado por todos esos, no sé, le podemos llamar filtros, que nos va a dar la tranquilidad de que vamos a finalmente arribar en la elección a una figura lo más proba, capacitada, honesta, con vocación de trabajo y de defender al pueblo de Tandil las situaciones que tenga que hacerlo. Situaciones que pueden ser de litigio, recurriendo a los tribunales, o situaciones tal como vimos por lo menos en las defensorías del pueblo en las que pudimos hacer consulta, como son la mayoría de los casos, de intermediación, de acercar a las partes, de interceder con el Estado y un grupo de vecinos. En fin, vamos a poder tener esa tranquilidad. Ahora, también quiero destacar que, como bien lo dijo la concejal Corina Alexander, hubo sí alguna, entre otras diferencias que fuimos saldando y resolviendo positivamente en el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad y Garantía, hubo algunas que fueron más difíciles de resolver, y la última que había dejado el expediente los últimos, tal vez, no sé, dos meses, o capaz que un poquito más, a punto de salir del horno, pero que le faltaba ese último golpe de horno, era, como bien lo manifestó, decía la concejal Alexander, esa diferencia sobre si el defensor titular debía ser de profesión abogado de modo excluyente o no. Y quiero destacar también la madurez que hubo en esta discusión, no solo de los miembros del Consejo, sino incluso de conversaciones informales que he tenido con el presidente de la Asociación de Abogados, que teniendo una posición, y que es entendible, y que además tiene una base argumental sólida, también, digamos, comprendió los argumentos políticos nuestros como concejales que representamos al conjunto del pueblo de Tandil, y que decíamos, al menos desde nuestra bancada, que era una pena, entre otras razones, que siendo tan participativo el proceso de elección del defensor del pueblo, esto decía, de darle participación a otros que representan a su vez a otros tandilenses, como si no fuese suficiente la representación que tenemos nosotros por el voto popular, los concejales, que siendo tan participativa, finalmente la elección del defensor del pueblo tuviese que hacerse entre, digamos, menos del 1% de la población tandilense que estaría en condiciones de presentarse a candidato a defensor del pueblo si fuese como es en otros lugares de la Argentina. En el resto de los distritos de la provincia de Buenos Aires que tienen defensoría del pueblo, en la provincia de Buenos Aires y en la Nación, tanto por lo que manda la Constitución como sendas leyes que crearon la figura del defensor del pueblo. Y en este sentido, entonces, quiero personalmente, porque como decía tuve algunas conversaciones con el presidente de la Asociación de Abogados, destacar y agradecer la actitud, digamos, y la madurez política de incluso ponerse por encima de sus representados. Lamentablemente en la Argentina la palabra corporaciones se convirtió en una mala palabra, pero en sí misma, despojada de prejuicios, no debiera serlo. Y un colegio de profesionales representa una corporación de profesionales, digo, esto sin despojado de prejuicio. Entonces, tener la capacidad de ponerse por encima de los propios intereses, digamos, de los intereses originales, que es representar a los abogados matriculados, la verdad que es digno de destacar. Y entonces estamos sancionando un instrumento legislativo que va a permitir, al igual que en la Nación, que en la Provincia de Buenos Aires, y como decía, en el resto de los distritos que tienen Defensoría Local de Defensor del Pueblo, que cualquier ciudadano o ciudadana tandilense, por supuesto con años de residencia, mayor de tal edad, con capacidad de presentar antecedentes, probidad para el cargo, etcétera, 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 que no tenga causa, concursos, bueno, me quiero poner aburrido, pero quiero decir, así como para ser electo concejal, o presidente de la Nación, o senador, o diputado, no hay impedimento respecto al ejercicio de una profesión, bueno, lo mismo va a ser en el caso del defensor del pueblo de nuestra ciudad. Si el defensor del pueblo electo, y luego de todo ese proceso de pasar la comisión de predesignación y estar entre esa terna, y luego con los votos de 2/3 del Consejo Deliberante, el defensor del pueblo electo, fuere alguien que no fuese de profesión abogado, si se diese ese caso, que por supuesto que se puede dar, ahí sí, la redacción final que tiene el proyecto que estamos votando dice que su adjunto, el adjunto es a propuesta del titular, lo tiene que también votar el Consejo Deliberante, no es que elija el que quiere y ya está, lo sienta, lo nombra, y también tiene que cumplir una serie de condiciones. Ahora, si el titular no fuere de profesión abogado, ahí sí, su adjunto deberá ser excluyentemente abogado, porque parte de la función de la Defensoría del Pueblo consiste en litigar. Entonces, es importante, es importantísima la figura del abogado en la Defensoría del Pueblo. Discutíamos también si no tenía que tener la Defensoría, más allá del titular y del adjunto, un asesor letrado. Bueno, pero ahí ya entramos en cuestiones de presupuesto donde nos vimos, estamos a veces un poco acotado, y en tal caso será cuestión de tiempo. Esto va a ser una figura que se inaugura en Tandil y iremos viendo con el paso de los años, de acuerdo a su funcionamiento, si es atendible un reclamo de mayor asignación presupuestaria o no. No podemos anticiparnos, pero en tal caso se verá. Y si tiene, digamos, si es muy litigante y tiene éxito y se ajusta derecho, bueno, tal vez en unos años, 2, 3, 4 años, en la discusión del presupuesto que se le asigna a la Defensoría del Pueblo, tenga presupuesto para incorporar un abogado, una abogada. Así que muy contentos nosotros como bloque, muy contentos de haber tenido, yo en lo personal, que soy integro la Comisión de Derechos Humanos, de haber tenido el privilegio de participar, como decían, como se destacaba, de este trabajo en equipo de concejales de distinto bloque, y una vez más, y con esto termino, señor presidente, el compromiso, a mí me toca seguir en el Consejo Deliberante, igual que a la mitad del cuerpo, y también transmitir desde aquí el pedido de compromiso a los concejales y concejalas ingresantes de no demorar el inicio del proceso, que todo este trabajo de más de 2 años que ha sido destacado no sea en vano y no pasen los meses y los meses y los meses y no se inicie este proceso. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Nicolini.
Gracias, señor presidente. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, el bloque oficialista que representa al Ejecutivo Municipal en este Consejo Deliberante, vamos a expresar también nuestro agrado en votar esta ordenanza de creación de la figura del defensor del pueblo local, y resaltar que lo hacemos estando en el oficialismo, en el Ejecutivo Municipal, porque creemos en la transparencia, creemos en el fortalecimiento de la democracia y creemos que esta herramienta está dotando a todos los tandilenses de una figura que les va a posibilitar, cuando tengan algún problema, facilitarles el acceso a la justicia, poder asesorarse en algunos casos, como bien se dijo aquí, no siempre el defensor va a litigar contra el Estado o contra concesionarios de servicios públicos. En definitiva, a mí me parece que estamos creando hoy una figura que va a hacer que todos los vecinos cuenten con una herramienta más de la democracia que hoy tenemos gracias a la lucha de millones de argentinos en nuestro país, consolidada como sistema de gobierno. Y la quiero atar también, porque ya los concejales que me han precedido han explicado muy bien el proceso de gestación de la ordenanza, la participación de la sociedad de abogados con un aporte muy, muy importante, el proyecto originario que había sido presentado ya hace más de 3 años. Lo han expresado muy bien, pero hoy también estamos votando una ordenanza, a mi entender, que es muy importante para la transparencia y para seguir aumentando la calidad democrática, que es la de acceso a la información pública. Me parece que lleva más de un año también en comisión. La ordenanza del Defensor del Pueblo ha sido presentada en este ámbito y todo el desarrollo ha sido desde el Legislativo Municipal, pero la ordenanza de acceso a la justicia, que después hablaremos, no voy a decir más que esto, ha sido elevada por el Departamento Ejecutivo. Y se da la circunstancia de que en esta sesión estamos sancionando las dos ordenanzas, que me parece central unirlas, porque dotar a la población de facilidades para acceder a la información pública también hace a la transparencia del gobierno, también hace a la defensa de sus derechos, y eso creo que se complementa muy bien con esta figura del Defensor del Pueblo local que estamos creando hoy. Creo que son dos herramientas muy importantes que el Consejo Deliberante de Tandil le está dando a sus ciudadanos, a sus vecinos, en el día de hoy. Así que desde la Unión Cívica Radical, por supuesto, adelantamos el apoyo a la creación del Defensor del Pueblo. Ha sido arduo la discusión interna en la comisión. Tenemos visiones muchas veces muy distintas, pero me parece positivo que hayamos podido superar estas diferencias de visiones políticas, de visiones de cómo debe funcionar la figura, porque también tenemos distintas formaciones, y pensando en lo importante que es que se cree la figura, más allá de a veces tener que ceder personalmente o desde el bloque en algunas cuestiones para facilitar la creación de esa figura. Me parece que hemos hecho un gran trabajo, creo, desde que se informó a la ciudadanía que iba a venir una representación de la Defensoría del Pueblo de la provincia, que nada colisionan estas dos figuras. De hecho, ya se ha dicho bien aquí, la Defensoría del Pueblo de la Nación ha sido creada por mandato constitucional, lo mismo que la provincial, y cuando se sanciona la ley de creación de la Defensoría del Pueblo de la provincia, los legisladores invitaron a los municipios a crear sus propios defensores del pueblo local, con lo cual eso exime de cualquier comentario de colisión de las figuras, porque fueron los propios representantes provinciales quienes, al sancionar la figura provincial, invitaron a los municipios a crear estas ordenanzas como la que hoy estamos creando. Y también cuando vino aquí, después de algún roce mediático, el Defensor del Pueblo de la provincia, que tuvo la amabilidad de acercarse al Consejo Deliberante y charló con todos nosotros, nos expresó que en los municipios donde funcionan las dos figuras, la provincial y la municipal, coexisten muy bien y muchas veces trabajan en conjunto. Así que me parece que no me extiendo más, agradezco el trabajo realizado por todos los bloques, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que nos ha corrido con el expediente abajo del brazo por los pasillos del Consejo, pero hemos trabajado, creo, todos muy bien. Creo que todos los bloques han hecho aportes, más allá de cómo sea la votación. Se han tomado ideas incluso de quienes hoy no acompañen, y se respeta también la posición, pero me parece que entre todos estamos aumentando, lo que dije al inicio, la calidad de nuestra democracia. Estamos dándole herramientas al vecino para que pueda acceder a información y defender sus derechos. Así que para nosotros es un gusto poder acompañar esta ordenanza. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Nora Polich.
Gracias, señor presidente. Pensé que algún otro concejal había pedido la palabra con anterioridad. La verdad que es abundar en detalles de la sanción de la ordenanza. Tal cual lo dijo la concejal Corina Alexander, y sabe que hoy iba a cumplir con un mandato de honor, de trabajo. Esta es la carpeta del defensor del pueblo. Chiquita.
Perdón, no me había pedido la palabra, concejal Llano, no lo vi. Pero, concejal...
La cedo, no tengo ningún problema. Le cedo al concejal, Yo no tengo problema. Si usted quiere no hablar, tiene... no tengo problema. No,
por eso. ¿No? Voy dando la palabra a medida que me la piden. Como el concejal no me la había pedido y me la había pedido Nora Polich, se la di a Nora Polich.
Yo no tengo problema, no vamos a discutir. Seguiremos hablando hasta...
¿Usted hasta me que pidió la necesario. Palabra, concejal? No me pidió la palabra usted. Bueno, ¿usted se la cede?
Por supuesto. Seguiré después. Una sola cosa. Muestro, para que quede claro, después sigo y retomo. Este es el libro gordo, que cada una de estas hojas conforma cada uno de los borradores que durante estos dos años hemos tratado en la comisión. Era eso y después sigo con mi intervención, señor presidente.
¿Quieren pasar un cuarto intermedio para definir a ver quién sigue hablando? Continúe,
prefiero que
concejal.
Intervenga él y después yo abundo en lo que voy a decir.
¿Concejal?
Bueno, gracias, señor presidente. Para compartir con los colegas y, por supuesto, con la barra, con la prensa, nuestra opinión respecto a este trabajo que se viene realizando desde hace tiempo. Y también nuestras coincidencias respecto de mucho de lo que se ha manifestado en anteriores intervenciones, respecto de los objetivos que se buscan, respecto del andamiaje, el anclaje jurídico que tiene la figura, respecto de la participación que tiene que tener el Estado en la intervención una vez creada estas figuras, el rol protagónico que tiene que tener el Estado nacional, el provincial y el local para que efectivamente se amparen los derechos que han sido normados vía la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Fueron claros mis colegas y por lo visto, más allá de la chanza, han estudiado el anclaje normativo y los antecedentes, no solo de carácter nacional, sino también en otros lugares de cómo se ha implementado esta herramienta. Efectivamente, nosotros creemos en esa participación del Estado, en esa forma de involucrarse para defender a los desprotegidos, para hacer un equilibrio de fuerzas y para no tener un rol neutral, como efectivamente dice la ley provincial, y para que se ponga del lado del ciudadano, para que proteja sus derechos, para que efectúe los reclamos, para que ejerza las atribuciones como la ley manda, lo indica y así creemos que debe ser. Efectivamente, hubo en el país un avance importante del reconocimiento de estos derechos y de las posibilidades de determinar responsables del ejercicio de esos derechos. Digamos, la Constitución Nacional receptó la posibilidad de ampararse colectivamente, de ejercer la protección de intereses difusos, como también dio un paso importante respecto a la creación del Defensor del Pueblo Nacional. Y bueno, y sabemos cómo se ha implementado y los esfuerzos que se han hecho y el rol que ha cumplido, como también las ausencias que hemos tenido producto en algunos casos de decisiones políticas ausentes, si se quiere, y en otro, roles activos e importantes que dieron sus frutos para las comunidades. También hubo un avance importante en la normativa provincial, la Constitución Nacional recepta esta herramienta, como también se han dictado leyes en su consecuencia, leyes específicas de creación del Defensor del Pueblo y leyes específicas también de todo lo que estamos hablando, de la intención de amparar los intereses colectivos de diversa índole, es decir, colectivos en el sentido de amparar cuestiones medioambientales, cuestiones del consumidor, como también cuestiones puntuales que hacen a los servicios públicos, a las tarifas, al modo de ejercer la relación de fuerzas entre las empresas privadas que ejercen los servicios públicos, el Estado y los particulares, las empresas de telefonía, digamos, hay muchas cuestiones que estas figuras han venido a intervenir en favor del ciudadano, y nosotros desde este recinto, desde esta banca, desde nuestro espacio político, hemos acompañado cada una de esas posibilidades de acercar derechos y de amparar al ciudadano. Tanto es así que cuando nos tocó discutir, debatir la creación de los programas que sometieron a consideración de este recinto, la Secretaría de Protección Ciudadana, hemos acompañado el ASISTAN, hemos acompañado el ACCEDER, que también son programas de corte, de importancia en el sentido de no dejar desprotegido al ciudadano de a pie, como le gusta decir a algunos amigos, y sí darle las herramientas del Estado para que pueda enfrentar y que pueda defender sus derechos y que se le pueda brindar un asesoramiento acabado para que no sean vulnerados esos derechos. El Partido de Tandil tiene desde hace tiempo una oficina municipal de información al consumidor. Usted, señor presidente, ha sido protagonista de esa implementación en sus épocas de secretario legal y técnico. Nosotros contamos en el Consejo con Mario Raimondi, que ha sido responsable de esa oficina y la ha llevado a cabo de la mejor manera. Digo, ese también es uno de los mecanismos que tenemos de acercarnos al ciudadano. Luego se han creado los centros de mediación en el Partido de Tandil, de carácter público y de carácter privado. Digo, hemos tenido y hemos avanzado a nivel Estado, nacional, provincial y local en muchas de estas herramientas, en la implementación, en la puesta en función de muchas de estas herramientas, y por eso que yo valoro esta discusión, valoro este debate y valoro el modo en que se ha tratado y el modo en que se ha trabajado. Todos fueron referentes, hicieron referencia a la participación de la Asociación de Abogados de Tandil, una asociación que efectivamente, como mencionaba Rogelio, tiene que involucrarse en la protección y en el ejercicio de la profesión de abogado, pero además va más allá y toma un rol, un compromiso y se involucra socialmente en estos temas, que por supuesto es necesaria su intervención. Nosotros la valoramos, queremos que continúe de esa manera, y más allá de la pulseada o no, de si el titular debía ser o no profesional, que bueno, eso quedará para otro momento, digamos, en función de, seguramente la asociación tenía intenciones de que sea un profesional de la abogacía, como son efectivamente su núcleo al que está protegiendo, pero bueno, más allá de eso, nosotros valoramos ese compromiso desde la asociación, como también lo queremos del colegio de abogados al que pertenece la asociación, porque efectivamente son temas que hay que tratarlos a nivel comunidad. Ahora bien, también por supuesto vale vale aclarar y vale remarcar el esfuerzo que hizo el concejal Erzinger cuando, con su proyecto de origen, que luego fue trabajado, que luego se involucraron distintos concejales, el esfuerzo que hicieron todos los concejales que intervinieron en esta, en este proyecto, que tiene tiempo efectivamente de maduración, de traslado, de conversación, pero acá no podemos obviar un hecho nuevo que se sucedió. Acá lo mencionaron por arriba, pero es un hecho nuevo que modifica las circunstancias originales. Es una situación sobreviniente que se torna imprescindible discutir y debatir, porque si no, nos estamos equivocando y nos creemos que estamos hablando como hace 2 años. Acá se creó un defensor del pueblo a nivel provincial, dictado por ley, nombrado por ambas cámaras, con los 2/3 de los legisladores, que tiene un financiamiento propio determinado por la ley y por las cámaras, que además tiene facultades, atribuciones, deberes, responsabilidades y posibilidades de ejercer lo que la ley manda en cada uno de los distritos del partido de Tandil, del partido de la provincia, efectivamente, de los partidos de la provincia, perdón. Y con esas atribuciones creó la delegación Tandil en mayo de este año. Con esas atribuciones determinó que en Tandil exista un defensor del pueblo. Nosotros, el partido de Tandil, ya tiene un defensor del pueblo. Con las mismas facultades, atribuciones, responsabilidades y posibilidades de peticionar ante las autoridades, ante los órganos públicos, ante las concesionarias privadas y todo lo que mis colegas mencionaron, sí, que efectivamente podría hacerlo eventualmente la figura que estamos o que se va a crear luego de la votación. Por eso nosotros tenemos que analizar esa implementación y cómo cambia el escenario jurídico, operativo, político y económico, cómo cambia el escenario esa instauración de la nueva figura. Efectivamente, hay municipios del partido de la provincia de Buenos Aires, hay municipios que tienen defensor del pueblo. Ahora bien, esos municipios que tienen defensor del pueblo local son municipios que tienen un defensor del pueblo preexistente. Es decir, no hay municipios que hayan creado un defensor del pueblo luego de la instauración de una delegación de una defensoría del pueblo. Porque, como bien pretendía el concejal Erzinger, en su momento, al crear el defensor del pueblo local. ¿Por qué? Porque no había defensor del pueblo local. Porque no había defensor del pueblo provincial y porque no había en el partido de Tandil una delegación local de la defensoría del pueblo. Entonces, efectivamente, pueden coexistir, eventualmente pueden coexistir. Unos van a tener unas atribuciones, los otros van a tener las mismas atribuciones. ¿En qué me va a solucionar la vida a mí el defensor del pueblo local habiendo un defensor del pueblo provincial? Digo, ¿qué viene a solucionar el defensor del pueblo local existiendo la figura jurídica del defensor del pueblo provincial con una delegación en Tandil? Entonces, eso es lo que a nosotros nos impide acompañar este proyecto. Es de carácter jurídico, es de carácter operativo, es de carácter político y es de carácter económico. ¿Para qué vamos a entrar en gastos, en compromisos de ejercicios actuales y futuros para este Consejo Deliberante, creando una herramienta que no tengo estipulado el costo fiscal que vamos a tener, que va a tener el partido de Tandil, que van a tener los vecinos que paguen sus impuestos en tener que pagar esta figura burocrática administrativa. Pero si efectivamente pueden ejercer gastos administrativos para el 7%, en un presupuesto de 1.700 millones no van a ser menos de 5 o 6 millones de pesos. Digo, hasta eso es lo que está estipulado en la ordenanza, concejal Nicolini.
Perdón, siga haciendo el uso de la palabra y no...
Perdón.
Después aclarar, tendrá pedido de la palabra de cada uno.
Para aclarar los números, por ley orgánica el Consejo Deliberante puede gastar hasta el 3% del presupuesto municipal, ¿sí? En un presupuesto municipal de 1.700 millones. La ordenanza prevé hasta el 7% del presupuesto del Consejo Deliberante. No son números arbitrarios ni traídos de los pelos, son números que surgen del el presupuesto y que surgen de la ordenanza que van a votar. Digo, son decisiones, ¿no? Nosotros tenemos que manifestar nuestra decisión de que no creemos oportuno la creación de un defensor del pueblo habiendo otro defensor del pueblo en funciones desde hace 5 meses y no creemos necesario entrar en gastos de esa magnitud en un partido de Tandil que no le sobra un peso, en un partido de Tandil que tenemos un contexto importante, difícil en cuanto a las paritarias, en un partido de Tandil que vamos a tener que discutir el presupuesto en unos días y seguramente va a venir con aumento de tasas, en un partido de Tandil que estamos tratando de solucionar un paro con los enfermeros, ¿sí? Porque no tenemos 750 mil pesos para pagarle. Entonces, ese es el contexto en el que estamos creando esta herramienta. Digo, si no, que alguien me explique, ¿sí? Si tiene ganas, a ver cuáles son las soluciones que me va a aportar el defensor del pueblo local habiendo un defensor del pueblo provincial. Más allá de, por supuesto, las intenciones políticas que se tengan de avanzar en la herramienta o la visión que se tenga de cómo se tiene que ejercer la función, de cuál es el mecanismo democrático de determinación del funcionario o el mecanismo de selección, que por supuesto también es bastante engorroso y de difícil tratamiento, pero bueno, correrá por cuenta de quienes implementen la ordenanza de poder arribar a una solución. Entonces, esa es la posición que nosotros tenemos. No es una posición que no hayamos pensado, porque sabemos que no votar una herramienta de participación, de democracia, que acerca derechos, no es sencillo, pero estamos tranquilos porque efectivamente los argumentos son suficientes, son válidos, son sólidos y además hemos tomado el trabajo de leer los informes de cada una de las delegaciones de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Hemos tomado el trabajo de analizar estadísticamente las intervenciones que ha tenido la Defensoría del Pueblo en las delegaciones de los municipios y se ha involucrado en diversos temas. Se ha involucrado en relaciones con las tarifas públicas, se ha involucrado con las empresas privadas, se ha involucrado con oficinas del consumidor, se ha involucrado con compañías de teléfono y se ha involucrado con dependencias municipales por un bache en una calle. Entonces, ese es el espectro que cubre. Basta leer los informes de esas delegaciones o basta conversar con los delegados designados para saber lo que efectivamente están haciendo en cada uno de los partidos donde están ejerciendo su rol de defensores. Bienvenidos sean, porque además tienen la posibilidad legal de presentar distintas herramientas de intervención administrativa, judicial. El defensor del pueblo tiene poder suficiente para mañana presentar un amparo ante IOMA, por ejemplo, facultad que no va a tener el defensor del pueblo local, porque tiene un alcance limitado, porque quienes dictamos ordenanzas sabemos el alcance y las posibilidades que tienen esas ordenanzas. Sabemos hasta dónde podemos ir y a quiénes podemos involucrar con el dictado de una ordenanza. Sabemos a quiénes podemos obligar. Distinto es el alcance del provincial, porque efectivamente proviene de la Constitución provincial y proviene de una ley provincial. Yo no quiero competir de cuál va a servir más o cuál va a servir menos, porque lo que quiero dejar de resalto es que ya lo tenemos al provincial. Lo que quiero dejar en claro es que no hay ninguna necesidad de comprometer ejercicios de este Consejo Deliberante, del Partido de Tandil, de todos los vecinos, en la magnitud en que se van a comprometer. Porque va a tener una escala salarial de un concejal, el defensor del pueblo. El adjunto va a tener una escala salarial del 85% de un concejal. Y va a tener un administrativo seguramente, y va a tener gastos administrativos, y va a tener que ir a funcionar a una dependencia que va a tener que alquilar. Entonces, razones jurídicas, razones de oportunidad, razones políticas, razones económicas, forman mi convicción de no poder acompañar este proyecto en este contexto en el que el Partido de Tandil, bueno, lo que ya mencioné, ya tiene un defensor público y es el Consejo Deliberante el que además va a tener que pagarlo de acá a la eternidad. Entonces, no es oportuno que comprometamos a este Consejo con tantos millones, habiendo una herramienta existente. Por supuesto, repito mi valoración respecto al trabajo que se realizó, repito mi valoración respecto a quienes se involucraron en el proyecto, pero quienes se involucraron en un... digamos, acá la responsabilidad es pública. Nosotros tenemos que no solamente pensar en la herramienta, sino también pensar en los fondos públicos, en si existen razones para crear otra vez más dependencias, más burocracia, más administración. Y es esa la decisión que hemos tomado. Muchas gracias.